arrestados por la policía en Cuba el periodista Rudy Cabrera y el músico Gorky Aguilar.
Freedom House califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela como naciones sin libertad.
Reconoce Silvio Rodríguez que participó en acto de repudio contra el músico Mike Porcel en el año 1980.
Crece solidaridad con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el domingo.
A malos conceptos y malas personas atribuye el presidente Donald Trump la crisis en Venezuela.
Protestan en Caracas exobreros de PDVSA por pagos atrasados.
En los deportes, el Miami Heat derrota esta noche por 3 puntos al Orlando Magic. Y en el fútbol, la Real Sociedad de San Sebastián es finalista de la Copa del Rey en España. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla un servidor, Bruno Tokars. Bienvenidos a Martí Noticias a las 11 de la noche. Emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. Me acompaña en la información
Álvaro Alba.
Y en los controles tenemos a nuestro técnico Richie Pérez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Doridia Darias y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Y cuando son las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con noticias de Cuba.
Este miércoles fueron citados a estaciones policiales el periodista independiente Rudy Cabrera y el músico Gorky Águila. Yolanda Huerga informa.
El realizador audiovisual Rudy Cabrera Arcia fue citado 2 veces esta semana por agentes del Ministerio del Interior. En el primer interrogatorio ocurrido este miércoles, los agentes repitieron una amenaza que se ha hecho recurrente en los últimos meses, que deje de mezclarse con el artista Luis Manuel Otero Alcántara o el activista Oscar Casanellas o la periodista Iliana Hernández.
Me citaron y ahí habían 2 de la policía política. Querían algo para que no me reuniera con amistades, que a cada rato va a haber una actividad y nos vemos y esas cosas.
Un oficial de la PNR lo conminó a asistir de nuevo el viernes a esa unidad policial.
Estaba un mayor de la Policía Nacional Revolucionaria. Me citó de forma verbal y en tono amenazante. Dice que él no tenía que citarme a través de la situación oficial. Este es el caso mío porque si yo no trabajo, no parece que quieren aplicarme la peligrosidad social predelictiva.
Por otra parte, también fue citado por la Seguridad del Estado el rockero Gorky Águila para presentarse este jueves en la estación de policía, conocida como Quinta Unidad, en el municipio habanero de Playa. El músico publicó una foto en Facebook del mandato legal que deja claro que, de no comparecer sin causa previamente justificada, se le impondrá una multa de 20 pesos o será acusado por denegación de auxilio. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
En su informe Libertad Global 2020, la organización Freedom House ubicó a Cuba, Venezuela y Nicaragua como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad. Desde la ciudad de Washington informa John F. Burnett.
La organización Freedom House publicó hoy su informe anual sobre la libertad y el estado de la democracia en todo el mundo. Continuando con una tendencia de 14 años, algunos de los hallazgos son desalentadores, ya que, según indica el informe, las libertades individuales y los sistemas democráticos están bajo ataque. En su informe Libertad Global 2020, Freedom House ubicó a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad, de una lista de 49 naciones en esta categoría. El informe también observa tendencias perturbadoras en algunas democracias avanzadas. Sara Rapucci es vicepresidenta de investigación y análisis en Freedom House.
La democracia está en problemas. Este año hemos visto un ataque contra la igualdad de derechos y los derechos de los grupos vulnerables. Todo esto se ha sumado a ser el 14º año consecutivo de declive de la democracia global.
Freedom House concluyó que de los 195 países evaluados, 43% fueron clasificados como libres, 32% fueron parcialmente libres y 25% fueron declararon no libres. Además de Venezuela, el organismo de derechos humanos agregó a El Salvador como país que disminuyó su categoría de libre a parcialmente libre porque, según su análisis, y el sistema de justicia se ha visto obstaculizado por la obstrucción y la politización. Venezuela se sitúa negativamente solo por debajo de Burundi, Turquía, Mali y la República Centroafricana. Por debajo de Venezuela aparecen Nicaragua, Bahrein, Hungría y Bangladesh, en casi una treintena de naciones. John Burnett, Voz de América, Washington.
El compositor cubano Silvio Rodríguez reconoció en su blog Segunda Cita que participó en el acto de repudio que le hicieron hace 40 años al trovador Mike Porcel tras la crisis migratoria del Mariel.
El trovador contó que, aunque trató de escabullirse, en las afueras de la casa de Porcel, un grupito de compañeros y una señora del CDR le dijeron que esperaban por él para comenzar.
Así fue como Silvio se acercó hasta el portal de la vivienda, relató, y susurró una palabra. Asegura que el resto de los que participaron en el mitin hicieron lo mismo. En eso consistió el tan proclamado mitin, dijo el músico oficialista, restando la importancia al hecho.
Confesó Rodríguez que volver a este tema sigue siendo arduo y amargo y que no está seguro de la veracidad de una supuesta carta de repudio que la nueva trova le escribió a Porcel, en la que le tildan de traidor por abandonar la isla.
Crece solidaridad con artista cubano que será procesado en juicio sumarísimo. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue detenido el domingo, va a ser llevado a juicio sumario abreviado bajo los cargos de desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Alcántara da a conocer a través de sus performances su posición en contra de regulaciones como el decreto 349, donde el Estado tiene control absoluto sobre la creación artística en la isla. Tras darse a conocer esta decisión de las autoridades cubanas, muchas han sido las muestras de solidaridad dentro y fuera de Cuba. Recientemente, la artista y escritora Coco Fusco publicó en su Facebook una carta abierta a los artistas cubanos. En conversación con Radio Martí, la también curadora de arte dijo:
solicitando ese apoyo, eso fue como lo que me condujo a escribir la carta, que la gente hablara sinceramente de lo que ellos piensan en este momento. El gobierno cubano no está acostumbrado a escuchar, solamente se escucha a sí mismo. Entonces lo que queremos es que escuchen y que también que los artistas y los profesionales del mundo del arte que están dentro de Cuba, que empiecen a hablar.
Por su parte, el Movimiento San Isidro de Arte Independiente, que lidera Otero Alcántara, comenzó en las redes sociales la campaña Estamos Conectados. La actriz Iris Ruiz explicó a Radio Martí de qué se trata.
Convoca a todos los artistas, activistas, a todas las personas dentro y fuera de Cuba, organizaciones, a levantar su voz. Pueden utilizar las redes sociales, pueden utilizar la calle, los espacios públicos. Toda iniciativa va a ser bienvenida.
También el Buró para el Caribe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional escribía en su cuenta de Twitter. Otro posible caso sobre cómo el gobierno cubano procura silenciar voces críticas en el país. Estaremos atentos. Manuel Mendive, destacado artista plástico cubano y Premio Nacional de Artes Plásticas, dijo a Radio Martí:
¡ay, qué tontería! No sabía nada, sí, lo he escuchado a él y he visto las cosas que hace, interesantes, sí, ¿cómo que no? Que el artista debe tener libertad de creación y decir lo que quiera, porque si se hace con dignidad y con amor y con talento, es para aplaudirlo, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dirigentes del régimen de La Habana y naturales cubanos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos no podrán ingresar a territorio de los Estados Unidos, reiteró un representante del Departamento de Estado. Entre tanto, mientras continúa la incertidumbre en la frontera sur, los Estados Unidos deporta a 119 cubanos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones del activista de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, y de la migrante cubana en Matamoros, México, Onelia Alonso.
La nota proviene de la cuenta en Twitter de Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para América Latina. El Departamento de Estado investiga a los titulares de visado ilegible, incluidos oficiales del régimen de Cuba. Cuando hay una posible violación, tomamos medidas. Revocamos la visa si es apropiado. Es una herramienta para responsabilizar a oficiales del régimen por abusos de derechos humanos.
Sigue resultando importante que se revise quién viene del régimen, funcionarios oficiales, a qué vienen, cuáles son son sus movimientos, yo creo que es una preocupación lógica del Departamento de Estado.
Anteriormente, Washington prohibió la entrada al país al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Leopoldo Cinta Frías, y a su familia por el apoyo de La Habana al régimen de Venezuela. El canciller Bruno Rodríguez dijo entonces que era una medida sin efecto práctico.
Claro que también hay que tener en cuenta que los más grandes funcionarios del régimen, los altos funcionarios de la cúpula castrista, nunca viajan a los Estados Unidos por temor a represalias, acciones legales.
Entre tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, cubanos esperan que se derogue la disposición que los obliga a aguardar el proceso migratorio en territorio de México.
Aquí estamos en las calpas donde están los cubanos esperando que quiten el MPP. Está todo el mundo está desesperado, esperando que haya nuevo un cambio aquí para poder entrar.
La ley conocida por las siglas MPP está en litigio.
Aquí estamos frente al puente internacional esperando.
Y el Servicio de Migración de Estados Unidos informó en un comunicado que 119 cubanos fueron deportados a La Habana en un solo vuelo.
Y cabe destacar que se trata del segundo gran grupo de cubanos que ha sido deportado durante el gobierno del presidente Donald Trump. Soy Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Televisión Martí.
El periodista independiente cubano Yariel Valdés González fue liberado este miércoles luego de 11 meses en un centro de detención de Luisiana. Sobre su estancia en el lugar a la espera de que la Corte de Apelaciones de Virginia ratificara su caso de petición de asilo, él conversó con nuestro colega Osmín Martínez.
Se siente increíble, se siente súper bien porque finalmente ya pude salir de la detención, pude obtener mi asilo nuevamente, fue ratificado por la Corte de Virginia y entonces ya no queda ninguna duda de mi asilo y entonces se siente muy bien, se siente genial estar aquí afuera y volver a empezar a comenzar mi vida aquí en este país, al cual estoy eternamente agradecido por toda esta oportunidad de llegar aquí, ¿no? Y de protegerme de todas las situaciones por las cuales he pasado en Cuba. Realmente es un proceso bastante complejo, es un proceso bastante difícil, sobre todo para uno que no es muy ducho, no conoce, a veces uno no conoce ni muy bien al detalle las leyes de su propio país, y enfrentarse a este proceso es bastante, bastante difícil. Pero bueno, lo principal es mantenerse firme de espíritu, y en mi caso particular, yo siempre pensaba, sobre todo lo que estaba sucediendo aquí, por todo lo que estaba pasando, pero tenía mucho más miedo de regresar a mi país, de todas las cosas que me podrían pasar en Cuba, y entonces eso me daba ánimo para superar todas las dificultades a las cuales estuve pasando durante 11 meses que estuve detenido aquí en la custodia de ICE.
Aumenta la preocupación ilegal o la ocupación ilegal de edificios estatales abandonados ante el déficit de viviendas en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
La falta de viviendas en La Habana está provocando un significativo aumento de los ocupantes ilegales en edificaciones del Estado abandonadas. Son personas que no tienen dónde vivir y que en la mayoría de los casos están siendo amenazadas por las instituciones del gobierno con ser desalojadas. Este es el caso de dos grupos de familias. El primero, en el municipio de La Habana Vieja, donde 6 mujeres y 13 niños desde hace 4 meses ocuparon un antiguo gimnasio. Informa el periodista Vladimir Turró.
Le dijeron que le darían una respuesta en 60 días y resulta ser que la respuesta nunca apareció.
El comunicador agrega que ya recibieron notificación que serán desalojados.
Una fuente que ellas tienen en vivienda donde les explican que se estaba preparando todo para ser desalojadas del local.
Cortesía del diario digital cubanés Dayana de Spain Evento, que junto a sus hijos menores vive allí, comenta sobre la posibilidad de que tengan que salir.
Hay 13 niños, 6 mujeres sin agua y el gobierno no nos ha ayudado en nada. Si el gobierno de este país viene y nos desaloje, que nos vayamos directamente a la Plaza de la Revolución, con los niños, los matules, las camas, con todo.
El segundo caso se trata de 7 núcleos de familias con múltiples menores que desde hace 4 años y medio entraron en una propiedad de la Unión Eléctrica que sufrió un incendio y que ahora está reclamando Almacenes Universales S.A. en el municipio de Boyeros, agrega el comunicador.
Era una subestación eléctrica la cual se encontraba totalmente abandonada. Ahora los Almacenes Universales dicen que lo van utilizar.
Ya recibieron los residentes notificación que dentro de 10 días hábiles tendrán que abandonar el local. También por cortesía de Cubanet, 2 de las personas que viven allí expresan.
Nos dieron 10 días para reclamar y si nos reclamábamos dentro de los 10 días teníamos que estar fuera de aquí.
Ese fue el testimonio de Dunia Costa García con 3 hijos en el lugar, mientras que Fernando Pie Pérez concluye.
Para Capitolio, hasta que me busque el gobierno donde está.
Al cierre del 2019, Cuba reportó un déficit de 929.695 viviendas, siendo la capital la que presenta la situación más compleja. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 15 minutos, pasamos a Noticias de Venezuela.
El presidente Donald Trump atribuye la situación en Venezuela a los malos conceptos y la mala gente. Informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump atribuyó este miércoles la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela a los malos conceptos y la mala gente, en clara referencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ahora la gente no puede conseguir agua, alimentos básicos, no pueden conseguir nada. Es increíble, por malos conceptos y mala gente, por el liderazgo o la falta de liderazgo, denunció Trump durante su intervención en la cumbre anual de la Coalición Legislativa Latina. El mandatario, que se encuentra inmerso en la campaña para su reelección de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, aprovechó su presencia ante una audiencia mayoritariamente latina para atacar al socialismo y comunismo, dos sistemas que, según dijo, crean miseria allá donde son implantados. Es asombroso ver lo que ha pasado en Venezuela, la bonita Venezuela. Estamos con Venezuela hasta el final, estamos haciendo mucho y tenemos mucho planeado, advirtió. Frente a Maduro, la administración Trump apoya desde hace tiempo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por cerca de 60 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, mientras la oposición alerta sobre el peligro del coronavirus, el régimen de Nicolás Maduro invita a los ciudadanos a tener más hijos. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El diputado opositor William Barrientos alertó sobre la necesidad de atender la situación fronteriza con Colombia y Brasil porque se registran ya 16 casos de coronavirus en América Latina.
El problema está en cómo establecer un cerco epidemiológico, no solamente en los aeropuertos, sino en los kilómetros de frontera que tenemos con Colombia, con Brasil y con Guyana.
La situación fue abordada en la sesión de la Asamblea Nacional de este miércoles que se realizó en el Colegio María Auxiliadora en Caracas. Hasta este momento, la Sociedad de Epidemiología no ha sido convocada por el régimen de Maduro para abordar la llegada del coronavirus a Venezuela. El régimen no ofrece desde el año 2012 información epidemiológica. Entre tanto, el régimen aseguró que Venezuela está libre de coronavirus, mientras que el propio Nicolás Maduro ordenó a las venezolanas a parir más hijos.
A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener 6 hijos. Todas. Que crezca la patria.
Hasta ahora se han registrado 2 alertas por supuestos casos de coronavirus que fueron descartados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Radio Martí son las 11 de la noche con 18 minutos y pasamos inmediatamente a noticias de los Estados Unidos.
Un día después del supermartes, el presidente Donald Trump vinculó al triunfador de las primarias a ideas socialistas. El mandatario comentó así los resultados de la jornada electoral en que más estados celebraron primarias a la vez. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Día de resaca de supermartes y Donald Trump tuvo palabras para prácticamente todos los precandidatos demócratas, comenzando por el multimillonario Mike Bloomberg, quien abandonó la contienda después de no conseguir los resultados que esperaba.
Una de las cosas que esto nos ha demostrado es que las elecciones no pueden comprarse. Es maravilloso.
El presidente hacía alusión también a otro multimillonario, a Tom Steyer, quien tiró la toalla el sábado pasado. Ambos invirtieron una fortuna de su propio bolsillo en sus campañas. En el caso de Steyer, más de 250 millones de dólares y en el de Bloomberg más de 500, lo que hizo de su campaña la más cara en la historia de Estados Unidos. Trump también se refirió a Elizabeth Warren. Pese a los malos resultados obtenidos en el supermartes, se mantiene en la contienda, algo que el mandatario criticó.
Fue muy egoísta de su parte, si lo vemos de ese punto de vista. Ahora bien, ¿me importa? No, porque solo esperamos a ver quién será mi contrincante.
Según el presidente, Warren está favoreciendo a la división del voto entre los demócratas y una vez más salió a la defensa de Bernie Sanders, quien lidera la contienda junto al exvicepresidente Joe Biden.
Algunos de los encargados de Joe Biden son más izquierdistas que Bernie. Eso da miedo.
El presidente ha vinculado a Sanders desde el principio con el socialismo e incluso con conceptos comunistas. Ahora parece seguir esa misma estrategia con Biden. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Melania Trump elogia a mujeres de 12 países, entre ellos Bolivia y Nicaragua, por su valor. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, estableció paralelos el miércoles entre su iniciativa de bienestar infantil y un grupo de mujeres de Bolivia, Nicaragua y otras partes del mundo a quienes el Departamento de Estado reconoció por actos de valor en sus países. Aunque la iniciativa Be Best fue creada para niños, la primera dama dijo que el programa empata con los logros de las mujeres que comparten el escenario con ella. Estados Unidos reconoció la labor de la periodista boliviana Jimena Galarza y de la activista nicaragüense Amaya Coppens al hacerles entrega del Premio Internacional a las Mujeres de Valor. Las dos latinoamericanas fueron parte de un grupo de 12 mujeres que este año recibieron el galardón con el que el Departamento de Estado destaca anualmente a mujeres que han demostrado valentía y liderazgo extraordinarios a lo largo del mundo. Van a conocer a algunas personas extraordinarias, anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al presentar la gala celebrada aquí en Washington. Además de Bolivia y Nicaragua, mujeres de Afganistán, Alemania, Azerbaiyán, Burkina Faso, Malasia, Pakistán, Siria, Yemen y Zimbabue recibieron el Premio Internacional de Mujeres de Valor de 2020 de manos del secretario de Estado, Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo este miércoles haber tenido una excelente discusión con el secretario de Negociaciones Bilaterales y Regionales de Brasil en las Américas, Pedro Miguel da Costa e Silva.
El alto diplomático estadounidense precisó a través de Twitter que ambos hablaron sobre la estrategia compartida para promover la democracia en el hemisferio.
Discutimos sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua y cómo asegurar que sus pueblos sean libres, seguros y prósperos, concluyó el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Michael Cossack.
De la noche con 22 minutos y pasamos al estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo centro de bajas presiones se ha estado desarrollando sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, con un frente frío extendido hacia el suroeste sobre las costas del nordeste mexicano. Este centro de bajas presiones se estará moviendo esta noche sobre las costas de la Luisiana y creará las condiciones para su arribo al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo con temperaturas ligeramente frías durante el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental, pocas posibilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del sureste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora y del este al nordeste con igual velocidad en las regiones central y oriental. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y pasamos seguidamente a las noticias de la América Latina.
Personas armadas irrumpieron en la Catedral de Managua, donde se celebraba la misa de cuerpo presente del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, opositor y exaliado político de Daniel Ortega. Se cometieron agresiones contra los asistentes, sobre todo la prensa que cubría el evento. El informe proviene de Managua.
Una enardecida turba orteguista profanó la tarde de ayer martes la Catedral de Managua en el justo momento que se estaba celebrando la misa de cuerpo presente del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La turba, compuesta por unos 100 hombres armados con garrotes y armas blancas, golpearon a todos los asistentes y además hirieron y robaron equipos a varios periodistas. Dos de ellos fueron hospitalizados por la gravedad de las lesiones recibidas por estos agresores. Ellos son los periodistas David Quintana y Hans Lawrence. El doctor Marcos Carmona, presidente ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, criticó esta agresión y robo contra los hombres y mujeres de prensa la tarde de ayer.
Queremos condenar y repudiar una vez más estos actos cobardes que son realizados por las hordas paramilitares afines al gobierno, que están limitando el derecho de ejercer un periodismo independiente, un periodismo libre, un periodismo en donde los nicaragüenses podamos estar informados. Y es por eso que nosotros como CPDH estamos monitoreando muy de cerca todos estos actos vandálicos, estamos dándole seguimiento, porque es una muestra más de que aquí en Nicaragua los hombres y mujeres de prensa, el pueblo de Nicaragua está secuestrado, está intimidado, está amenazado, está siendo agredido.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Y ahora pasamos a las informaciones deportivas, como siempre, con nuestro colega Pepe Lacayo.
Bueno, Bruno Tokarz, ¿es brujo o tiene una bolita de cristal? Porque él me dijo a las 6:25 que Utah Jazz iba a derrotar esta noche a los Knicks de Nueva York, y eso fue justamente lo que pasó, pese a los 32 puntos que metió Julius Randle para el equipo de Nueva York, porque el socio personal de Bruno, Bojan Bogdanovic, metió 23 puntos para el Utah Jazz en esa victoria. El Miami Heat derrotó por 3 punticos a Orlando Magic, 116-113, pese a los 35 puntos que metió Terrence Ross para el equipo de Orlando. Duncan Robinson con 27 para el Miami Heat. Minnesota derrotó al Chicago Bulls. Coby White fue el máximo anotador con 26 puntos para los Bulls en ese partido. Memphis aplastó a Brooklyn 118-79. Josh Jackson fue el máximo anotador para Memphis con 19 tantos. Giannis Antetokounmpo metió 29. Milwaukee otra vez derrotó a los Pacers de Indiana por 19 tantos, gracias a los 29 de Giannis. Oklahoma City Thunder derrotó por 7 puntos al equipo de los Pistones del Detroit. Christian Wood con 29 para el equipo de los Pistones. Y los Celtas de Boston derrotaron por poco a los Cavaliers de Cleveland. Colin Sexton con 41 puntos para los Cavaliers sirvió de muy poco, aún así perdieron. En el balompié, damas y caballeros, esta tarde la Real Sociedad de San Sebastián se convirtió en el primer clasificado a la final de la Copa del Rey, derrotando al Mirandés de la Segunda División Española con marcador agregado en la serie de 3-1. Eso significa que la Real Sociedad es finalista y está esperando el resultado de mañana entre el Athletic Bilbao y el Granada, a ver cuál será el otro finalista a la Copa del Rey que se va a jugar en Sevilla. Pudiéramos tener a dos equipos vascos. El Athletic Bilbao por ahora tiene ventaja de 1-0, que ganó en su primer partido, en el partido de ida, y si empata mañana o gana en Granada, será finalista junto a su rival local vasco, la Real Sociedad de San Sebastián. En Italia fue pospuesto el partido de semifinal de la Copa Italiana entre la Juventus de Turín y el Milán. El partido se iba a jugar en Turín, y también fue pospuesto en Nápoles el partido de mañana entre el Inter y el Napoli, pese a que en Nápoles no hay en este momento ningún tipo de coronavirus, por lo menos registrado, pero decidieron cancelar ambos partidos en las semifinales de la Copa Italiana. En la Copa Inglesa, el equipo donde milita el cubano Onel Hernández, el Norwich City, derrotó 3-2 en penales al Tottenham Hotspurs, y aunque Onel está lesionado desde hace un par de semanas y no jugó este partido, de cualquier manera luce muy bien que su club está en las semifinales de la FA Cup de la Copa Inglaterra. El Paris Saint-Germain derrotó 5-1 al Lyon en la Copa Francesa y avanzó, mientras que en Alemania el Werder Bremen perdió contra el Frankfurt 2-0. El Leverkusen, Bayer Leverkusen, derrotó 3-1 al Union Berlin y también avanzó en la Copa Alemana. En el boxeo profesional, tres púgiles cubanos estarán peleando este fin de semana. Todo comenzará con Robert Alfonso en Brooklyn Center, allá en Nueva York. Va a pelear contra Carlos Negrón, el boricua de 33 años de edad. Robert Alfonso, 19-0, expone su invicto contra el boricua 23, 220 libras, peso completo, 33 años de edad. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once de la noche con 30 minutos y en Radio Martí pasamos a la segunda media hora de nuestro noticiero estelar de las 11 y lo hacemos con titulares.
La Fiscalía de La Habana cambia medida cautelar contra Otero Alcántara y lo mantiene en prisión.
Detienen al periodista Reinaldo Cosano y acusan de tomar foto a autopatrullero.
Alan Gross afirma que Bernie Sanders elogió al régimen de Castro cuando le visitó en la cárcel cubana.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dice que críticas de senador demócrata a los jueces son peligrosas e inapropiadas.
Aerolíneas y cruceros trabajan en conjunto para contener virus entre los pasajeros.
Y United Airlines reduce la cantidad de vuelos por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla un servidor, Bruno Tocars, y me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles tenemos a Richie Pérez, la redacción con Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y la edición con Álvaro Alba. Y ya pasamos a las noticias de Cuba.
La Fiscalía de La Habana cambió la medida cautelar y puso en prisión preventiva en la cárcel Valle Grande de La Habana al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Otero podría cumplir de 2 a 5 años en prisión, según dijo a Radio Martí el productor Michael Matos, miembro del movimiento San Isidro.
Bueno, él tenía un caso antes, dos casos que iban juntos, procesándose en conjunto, hasta donde yo entiendo el sistema de justicia cubana, donde me explicaron, ¿no? Y eran desacato agravado, en teoría, por haber hablado mal de una figura pública, si no me equivoco ahora creo que fue con Díaz-Canel, aunque lo que hoy descubrí es que eso lo habían descartado, al parecer porque no tenía valor. El segundo caso que le llevaban era el ultraje a los símbolos patrios, por esta obra visual que él hizo, que era ponerse la bandera cubana encima durante un mes y demás, ¿no? Al parecer, este primer caso de desacato quedó fuera, pero ahora nos enteramos que le quieren implicar otro caso más. Y este otro caso sería por daños a la propiedad. Daños a la propiedad que creemos sea la propiedad estatal, en el que ni siquiera nos han dicho en qué se basa en detalle la acusación. Las personas que nos asesoran en materia legal nos dicen que este delito imputado, es decir, daños a la propiedad estatal, según el agravante, sería lo que la Fiscalía pediría un estándar de entre 2 a 5 años de privación de libertad. Hay que partir diciendo que ya él está preso, ya fue trasladado a un tipo de prisión, que es Valle Grande, y en esa prisión, en teoría, lo que nos están diciendo es esperar juicio.
El periodista independiente Reinaldo Cosano fue detenido por la PNR este martes en Guanabo, La Habana. Los agentes policiales lo acusaron de tomar fotos a un carro patrullero.
Yo me encontraba aquí en la localidad donde vivo, en Guanabo, caminando por la avenida principal. Veo un carro muy extraño, carro de alquiler, de pasajeros particular, con esas invenciones que le hacen los cubanos para ampliar el espacio. Y se me ocurrió con el móvil tomar algunas fotos para posteriormente preparar un trabajo periodístico. Un carro patrullero que estaba frente, vienen vienen hacia mí, me dicen que yo estoy detenido por tomarle fotos a un patrullero, un carro de la policía. Yo le dije que yo no estaba tomando foto al patrullero, sino a ese carro que me llamó la atención. No me quisieron oír, me condujeron a la unidad de policía de aquí de Guanabo, donde permanecí alrededor de 3 horas. Finalmente me hacen un acta de advertencia que, por supuesto, me negué a firmar.
El estadounidense Alan Gross, quien estuvo 5 años encarcelado en Cuba, acusó al senador Bernie Sanders de elogiar al país comunista durante una visita que le hizo en la prisión cubana, informó la emisora National Public Radio.
Gross fue detenido en el año 2009 y condenado en el año 2011 a 15 años de prisión cuando trató de llevar al país equipos para conectar a la comunidad hebrea de Cuba a la Internet.
Para entonces, Sanders visitó la isla como parte de una delegación senatorial en el 2014, el mismo año en que Gross fue liberado en diciembre, cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el comienzo de la normalización de relaciones.
Sanders, ahora aspirante a la candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, estuvo en medio de una polémica por defender en una entrevista la campaña de alfabetización de Fidel Castro al comienzo de la revolución.
Y en perspectiva económica, el trabajador agrícola de Jatibonico, Santi Espíritu, Vladimir Ríos Cruz, expresa que los controles estatales son el freno al incremento de las producciones en el campo. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Tú no puedes sostener una producción como están los cambios medioambientales, y menos una producción tan sensible como el frijol, a la humedad y demás, si tú no tienes el producto. Entonces, tú no puedes sostener una cosecha, no es viable sostener una cosecha de esa envergadura como los grandes productores de la zona sin el producto adecuado. Entonces, el eslogan este de producir más con menos, Tomás, eso no funciona.
Esta responsabilidad es del gobierno, porque ustedes, los campesinos, no pueden por su cuenta comprar insecticida. El insecticida es centralizado por el gobierno. Y entonces la repercusión es que se ha desplomado, porque me hablaba un campesino, que esta plaga mata la flor, y al matar la flor, pues las vainas tienen hasta el 30% menos de los frijoles que debieran tener. Figúrate tú, Vladimir.
Mira, Tomás, nosotros usamos un producto que un litro vale $40 acá en Cuba, 1,000 pesos. No vamos a mencionar el nombre de santo para no perjudicar a nadie. Uh-huh. Un litro vale 1,000 pesos, es decir, a peso el que esté. Tomás, nosotros estamos en disposición de mandarlo a buscar a Panamá, a México, a Honduras, a Nicaragua, al país que sea, y de pagarlo. ¿Por qué el país no permite que el pequeño agricultor que tiene la posibilidad, la capacidad de perpetuarse en una cosecha y decir, bueno, yo voy a estabilizar mi cosecha, yo voy a tener todo lo que yo llevo, yo voy a tener la urea, el malatión, yo voy a tener todas las cosas acá? ¿Por qué no te lo permiten comprar? ¿Por qué si yo tengo un tío en Costa Rica y el tío mío me quiere mandar para acá todos los insumos y todos los productos y todas las cosas que yo necesito en mi finca, por qué mi tío no me lo puede mandar, compadre? Fíjate que el gobierno se está dando cuenta de una cosa, que el país no se acaba de dar cuenta. El mayor responsable de que nosotros consumamos hoy 9 onzas de frijoles no es el gobierno, somos nosotros que se lo permitimos. El gobierno se dio cuenta de que perdió el juego, y es el pueblo el que no se acaba de dar cuenta. Nosotros no acabamos de despertar, nosotros no nos acabamos de concientizar de la gravedad del asunto. El gobierno no puede, y ya lo sabe, y está tomando medidas a ciegas, perjudicando a toda la sociedad. Mira, aquí en Jatibonico, los puntos de agricultura urbana no pueden vender frijoles y arroz. Ok, una disposición está bien, el Consejo de Administración del Estado dice que no se puede vender frijoles y arroz. Correcto, una determinación. Pero ¿dónde está? Para yo irlo a comprar. Entonces, no se lo dejan vender al privado, al particular, para supuestamente que se lo vendan a ellos. Pero es que el campesino, cuando coge 10 libres frijoles y se la vende al gobierno, acopio se mete 6 meses para pagárselo, le empieza a descontar cosas y le empieza a descontar merma, y se lo paga de tercera calidad, y cuando vienes a ver, es un problema con esta gente. No se puede hacer negocio con el hombre que regaló la finca en Oriente y se robó el país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en Radio Martí continuamos con las informaciones.
En una rara reprimenda dirigida a un senador de los Estados Unidos, el jefe de la Suprema Corte de Justicia, John G. Roberts, criticó al presidente de la minoría del Senado, Charles Schumer, del Partido Demócrata, por haber proferido comentarios indebidos sobre los jueces Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, amenazándoles con sufrir las consecuencias por su voto en contra de los derechos de reproducción.
El juez Roberts dijo que los miembros de la Suprema Corte de Justicia saben que la crítica es una consecuencia natural a su trabajo, pero que amenazas de este tipo, realizadas por motivos políticos de parte de las más altas esferas del gobierno, no solo son inapropiadas, sino que son peligrosas. Y agregó que todos los miembros de la Corte Suprema continuarán cumpliendo con sus funciones sin temor o favores ni amenazas, cualesquiera fueren su origen.
Las declaraciones de Schumer fueron hechas durante una manifestación realizada mientras la Corte Suprema oía argumentos en un importante caso de aborto del estado de Luisiana. Schumer expresó ante una multitud enardecida que quería decirle a Gorsuch y Kavanaugh que habían desatado una tempestad y que por ello pagarían las consecuencias.
El coronavirus ya está afectando la economía, sostiene el Banco Central de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Washington, informa Leonardo Bonet.
La Reserva Federal indicó el miércoles en su libro Beige que el coronavirus ya comenzó a impactar el turismo y a afectar las cadenas de manufactura en partes de Estados Unidos. El sondeo nacional compilado por los 12 bancos regionales de la Fed encontró que el crecimiento hasta finales de febrero continuó a una tasa moderada. Sin embargo, apuntó que están aumentando las preocupaciones sobre cómo el virus que se originó en China pudiera impactar la economía estadounidense. El turismo procedente de China se está viendo afectado y los fabricantes estadounidenses están comenzando a reportar demoras en los suministros, señala el informe. El Banco Regional de la Fed en San Francisco reportó que el brote de COVID-19 ha llevado a una baja en la demanda de aviones por parte de China y otras naciones del sudeste asiático. Algunos productores estadounidenses de equipo de energía solar han comenzado a experimentar retrasos en los embarques debido a problemas en la cadena de suministros. El sondeo, conocido como Libro Beige, será parte de la discusión cuando los funcionarios de la Fed se reúnan este mes para revisar las tasas de interés. El Banco Central anunció el martes una reducción sorpresiva de 0.5 punto porcentual en su principal tasa de interés en un esfuerzo para apoyar la economía ante la diseminación del virus. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
United es la primera aerolínea en reducir vuelos por el COVID-19. Informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
United Airlines reducirá sus vuelos, congelará las contrataciones y solicitará voluntarios entre sus empleados para recibir licencia sin goce de sueldo en respuesta a la poca demanda de viajes a causa del nuevo coronavirus, informó la aerolínea este miércoles. A partir de abril, la compañía reducirá un 20% su capacidad de pasajeros en vuelos internacionales y de 10% en Estados Unidos, la primera línea aérea en recortar su número de vuelos dentro del país. Funcionarios de la compañía indicaron que mantendrán en tierra, de manera temporal, un número no especificado de aeronaves. Analistas señalan que la medida de United es el indicio más claro hasta la fecha del daño financiero que han sufrido las aerolíneas estadounidenses a causa del virus que ya les obligó a suspender sus vuelos a China y reducir sus servicios en otros países. La aerolínea anunció sus recortes poco después de que varios directores generales de compañías aéreas se reunieron en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. El gobierno busca la ayuda de las líneas aéreas para rastrear a pasajeros que pudieran haber estado en contacto con personas que padecen la enfermedad COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Autoridades de salud y líneas de cruceros de los Estados Unidos trabajan en conjunto para contener cualquier brote del COVID-19 entre los pasajeros. Desde la ciudad de Miami, informa José Pernalete.
Viajar en un crucero puede resultar una experiencia de riesgo actualmente ante el peligro de contagio por la COVID-19. Dos de las líneas de crucero más populares en Estados Unidos le indicaron a la Voz de América cuáles son las restricciones que están asumiendo para contener cualquier eventual brote. Royal Caribbean afirma que, y citamos, independientemente de la nacionalidad, se le negará el embarque a cualquier huésped que haya viajado o tenido contacto con alguna persona que haya transitado desde Asia o a través de China continental, Hong Kong, Macao, Irán, Corea del Sur y las regiones italianas de Emilia-Romagna, Lombardía y Véneto en los últimos 15 días. Estos cruceros operan desde el puerto de Miami, donde las operaciones no están restringidas, pero sí están reforzando algunas precauciones.
En el puerto hemos estado añadiendo servicios de higiene, por ejemplo, para lavarse las manos. Estamos también incrementando los letreros para prevenir.
Por su parte, la empresa Carnival le manifestó a La Voz de América que han implementado mejoras en las medidas de detección, prevención y control para barcos, huéspedes y personal, e indicó que no se han registrado cancelaciones operativas.
Cada uno de estos barcos tiene su propio equipo médico, tiene enfermeros, tiene médicos, en los cuales están en contacto diariamente con las autoridades locales.
La firma Royal Caribbean también asegura que se le negará el embarque a los huéspedes que presenten fiebre u oximetría sanguínea baja en los exámenes de salud especializados. La empresa tiene en efecto protocolos de cuarentena para la población general de sus buques, así como filtración de aire. Ambas compañías confirmaron que todos los huéspedes a quienes se les niegue el embarque debido a estas restricciones recibirán reembolsos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
De la noche con 47 minutos en Radio Martí, cuando pasamos a hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Con motivo del próximo 8 de marzo, Día, dicen, Internacional de la Mujer, he estado desempolvando archivos, revisando, para no terminar confundida en medio de la batalla por la desinformación. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sí, no se asombren, la mujer trabajadora, no de las mujeres en general, nació oficialmente en 1910 en la Conferencia Internacional celebrada en Copenhague, Dinamarca. La idea partió de Clara Zetkin, reconocida militante comunista de nacionalidad alemana, y fue aprobada por unanimidad. Las fechas de celebración oscilaron hasta que en Rusia las mujeres salieron masivamente a protestar el último domingo de febrero del año, qué casualidad, 1917. Protestaban fundamentalmente por los millones de rusos muertos durante la Primera Guerra Mundial. Esa protesta duró varias semanas, provocó la caída del zar Nicolás y de paso fue el aldabonazo aprovechado por Lenin para su revolución. En realidad, la protesta fue el 23 de febrero en una Rusia regida aún por el calendario juliano, pero resulta que ese mismo día, 23 de febrero en el calendario juliano, es el 8 de marzo en el calendario gregoriano, que es por el cual se rige el resto del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, se funda la Organización de Naciones Unidas, ONU, y no es hasta 1975 que esta organización decide establecer definitivamente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres hemos ido conquistando terreno en el mundo. Para eso no hace falta ningún día internacional, vamos a estar claros. Y es indiscutible que, en democracia, estos derechos han ido progresando de manera acelerada. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de los países comunistas, donde la esencia misma de ese sistema reprime y priva de derechos a hombres, mujeres y niños por igual, teniendo como agravante que la igualdad de derechos sociales no exime a la mujer de la jornada laboral no remunerada, o sea, la tarea doméstica, ni del papel matriarcal en el ámbito de la familia, donde, emulando con la época de las cavernas, las mujeres en el comunismo tienen que salir literalmente a cazar para poder sostener, aunque sea malamente, a sus crías. ¿Puede a esto llamarse la liberación o es sencilla y llanamente propaganda como todo lo que pasa en el comunismo? Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación el segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes. El tema, la vida espiritual.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Quiero comentarle que muchas veces cuando nos sentimos mal solamente pensamos en ir al médico para que el médico nos evalúe, nos haga un examen físico, nos indique exámenes de laboratorio u otros tipos de pruebas para realmente descartar cuál es el tipo de enfermedad o diagnóstico. Sin embargo, hoy como médico quiero hablarle acerca de la importancia que tiene el valorar su vida espiritual, porque de la salud mental, emocional y espiritual depende la salud física de sus órganos y sistemas. No tenemos idea de la forma en que la vida espiritual usa vías biológicas para hacer que gocemos de mejor salud. No está aún científicamente descrito cómo es ese mecanismo. Que cuando mental, emocional y espiritualmente estamos alineados y contentos y equilibrados, pues entonces nuestras células, diría yo, y esto es muy mío, están de fiesta y no se enferman. Fíjese para que usted vea que muchas de las personas que siempre están en paz, que están felices, que no se quejan de nada, que abrazan las situaciones con problemas, que tratan de buscar las soluciones, que son optimistas, se enferman muy poco. Analice por qué. No obstante, lo que los estudios indican es que es un componente importante para nuestra salud, la vida espiritual. Esto es particularmente cierto cuando la fe está arraigada en los conceptos de amor y el perdón. Aunque ha habido estudios importantes acerca del papel de la religión o espiritualidad para sobrellevar la enfermedad, por lo general, la conclusión es que se recomiendan estudios adicionales. Parte del problema es que es difícil definir lo que significa una vida religiosa o espiritual, de manera que se pueda cuantificar uniformemente, ya que la oración, por ejemplo, tiene un efecto de relajación o consuelo en algunas personas. También es probable que estos sentimientos positivos tengan un impacto en el sistema inmunitario y en el sistema endocrino. Es posible que en el caso de algunas personas, la vida espiritual active esos sistemas de manera beneficiosa para la salud, y es lo que llamamos que quizás las personas que son espiritualmente más activas, como que activan esas células protectoras en su sistema inmunológico y crea una barrera que hace que se enfermen menos. Tenga esto en cuenta. Active su vida espiritual, o como usted le quiera llamar, su vida religiosa, aunque para mí son dos cosas diferentes. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana, Dios mediante.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento. In times
of old. Que este miércoles estrena aquí en Estados Unidos la película Onward, donde el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots del espacio y se aventura en el mundo de padres e hijos. That's okay. I have a gift from your dad. El director de Onward, Dan Scanlon, sostiene que aunque la película se desarrolla en un mundo poblado por personajes fantásticos, la historia es sumamente personal. Onward es la historia de los hermanos elfos Ian y Barley Lightfoot, quienes en el cumpleaños número 16 de Ian reciben una varita mágica para que su padre fallecido vuelva a la vida por un día. Las voces de los hermanos en la cinta corresponden a los actores de Spider-Man, Tom Holland, y de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt. También actúan Octavia Spencer y Julia Louis-Dreyfus. Billie Eilish fue la mayor ganadora en los Grammy este año, con 5 trofeos, incluido Álbum, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista.
Will other women come forward?
Y el 3 de marzo de 1972, Elton John lanzó el sencillo Rocketman, oficialmente titulado Rocketman, I Think It's Going to Be a Long, Long Time. La canción se inspira en el cuento The Rocketman and the Illustrated Man de Ray Bradbury y trae a la memoria la canción de 1969, Space Oddity, de David Bowie. En 1991, Kate Bush hizo esta versión de Rocketman como parte del álbum tributo a Elton John y Bernie Taupin, Two Rooms. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Y así, estimados amigos, llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí. En transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en la ciudad de Miami. En los controles tuvimos a nuestro colega Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición fue de Álvaro Alba, producción de Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y este servidor, Bruno Tokars, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches, hasta mañana.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través